Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tenemos la oportunidad de comunicarnos y platicar de estos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros y utilizar todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón, te voy a dar el número de WhatsApp al que te puedes comunicar y nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Anótalo. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te puedes poner en contacto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los aquelarres son reuniones de personas que practican la brujería o el culto a cualquier fuerza sobrenatural que suelen tener lugares alejados y se caracterizan por el uso de ceremonias y ritos mágicos en donde se invoca al mismísimo maligno, representado con la figura de un macho cabrío. Algunas tradiciones de brujería se basan en la naturaleza y utilizan elementos precisamente como velas, hierbas, cristales en estos rituales. Otras tradiciones pueden enfocarse en la invocación de espíritus o en la utilización de objetos mágicos como varitas o péndulos. Debido a la naturaleza mística de estas prácticas, es difícil saber con certeza qué sucede durante un aquelarre, ya que muchas de las personas que las practican guardan sus ceremonias ocultas. Hoy te vamos a platicar precisamente de los misterios de los aquelarres, reuniones secretas.
¿Qué te parece este tema? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado al respecto de estas ceremonias, rituales, juntas o reuniones de personas que se dedican al esoterismo, a la alta magia y que aprovechan esas reuniones para hacer fuertes invocaciones y para hacer muchas otras cosas, de lo cual vamos a ir platicando en un momento. Así que está abierta la conversación. Te invitamos también a que nos platiques todas tus historias, leyendas, recuerdos tal vez de tu infancia que quieras compartir. Tal vez en un momentito podrás pasar al aire.
Queremos tus experiencias y vamos a iniciar en Oregón, donde ya se encuentra con nosotros Leona. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Saludos, qué gusto recibirte.
Ay, estoy bien emocionada, ni puedo hablar, pero bueno.
Estamos entre amigos y nos da inmenso gusto poder platicar con cada uno de ustedes. Y hoy, allá en Oregón, tienes una experiencia que platicar.
Sí, es que yo los escucho todos los días, a esta hora, porque yo trabajo limpiando oficinas.
Ajá. ¿Ahorita estás en el trabajo?
¿Perdón?
¿Ahorita estás en el trabajo?
Sí, estoy en el trabajo, me metí en una oficina, para darles el relato.
Ok.
Porque precisamente aquí me pasó esto ayer.
Ah, recientemente.
A ver, ¿qué pasó?
Sí, es cuando los estaba escuchando. Bueno, como les decía, aquí limpio oficina. Y todos los días bajamos las cortinas para que se mantenga fresco. No, porque ahorita es verano y hace mucho calor. Sí. Entonces, yo me quedé viendo al ventanal. Y me llamó la atención un puntito que no se movía de lugar.
Ajá. Sí.
Y de pronto, dije, yo tengo que ver eso, porque últimamente, como ustedes hablan mucho de ovnis y esas cosas, y estoy viendo siempre para el cielo ya.
Okay. A ver, amiga, entonces tú te asomaste por la ventana y viste un puntito.
Sí.
Okay. Adelante.
Lo que me llamó la atención fue que no se movía de su lugar.
Sí.
De hecho, pasó un avión cerca de él.
Sí.
Estoy
amiga.
Segura que ese avión lo vio. Uh-huh. Entonces, como yo no traía así como mis lentes y todo, pero en otras oficinas yo había visto unos auriculares. Entonces, yo corría a la oficina y los agarré. Uh-huh. Pero la verdad es que tenía así como miedo de ver algo que no es de aquí, ¿verdad?
Sí.
A lo que no estamos acostumbrados. Uh-huh. Y de pronto vi, no era la forma de un avión.
Uh-huh.
Era algo así como redondito.
Sí.
Pero tenía dos luces, una roja y una verde, así, verde tierno.
Uh-huh. Okay.
Entonces yo le saqué una foto y se las acabo de enviar. No okay. sé si ya les llegó.
No, ahorita lo checamos, mi amiga, cuando terminemos la llamada.
Entonces le tienen que hacer zoom para que se pueda ver. Es como un platillo volador, o sea, es así como de caricatura, tiene esa forma.
Sí, ya, mira, ya la estoy viendo.
Ajá. Yo me quedé viendo, eso duró. Bueno, cuando yo lo vi ahí estaba.
Uh-huh.
No sé cuánto duró, pero yo duré viéndolo 15 minutos. Y pues tenía que seguir trabajando, entonces.
Claro.
aquí trabajando. Pero le saqué la foto para ustedes, para compartírselas.
Gracias, amiga. Oye, o sea que nos quitamos de dudas de que era un avión, porque si hubiese sido un avión, con tanto tiempo que duró ahí, hubiera ya pasado, ¿no? Bueno, hubiera continuado su camino, ¿verdad? Pues mira, Gina, la escucho hablar y haz de cuenta que esa es mi historia. Se las he platicado aquí. ¿Recuerdan que se las he platicado aquí? Justo me pasó eso que vio mi amiga. Y es más, las mismas reflexiones que hizo ella las hice yo junto con otros compañeros de trabajo, porque yo también estaba trabajando, y la diferencia es que yo estaba en un edificio bastante alto y se alcanzaba a ver así a lo largo. ¿Estás ahí, amiga?
Sí.
Ah, ok.
Sí.
De repente se interrumpió la comunicación.
Sí, se cortó.
Les estaba comentando a nuestros amigos que haz de cuenta que cuando te oigo hablar y mencionar tu experiencia, eso mismo me pasó a mí. Justo eso, y las mismas reflexiones. De que yo vi el punto, y cuando vi ese punto, dije, qué raro, pero yo vi una luz, porque era ya alrededor de las 7 de la noche. Entonces,
sí. Yo
vi un punto y también vi aviones que volaban por debajo de esta cosa o por un costado. Sí. Yo decía, seguro que ese avión, o las personas que iban en ese avión, seguro que vieron ese objeto que estaba ahí suspendido.
Me pongo chinita de imaginarme eso otra vez, porque cuando yo lo estaba viendo con los auriculares,
sí. Se
movía. Ajá. Yo no sé si yo me estaba temblando tanto. Ajá. Pero yo le veía el movimiento así como para arriba y para abajo, pero así como muy rápido.
Sí.
Entonces, dije, wow, este es un ovni.
Ajá, exactamente. Leona, amiga, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Al estar observando el cielo podemos encontrarnos con situaciones bastante extrañas y quizá la evidencia de que los objetos voladores no identificados son una realidad.
Claro, tenemos en la línea a nuestra amiga León. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, mi querida amiga. Se queda uno con la incertidumbre. ¿Qué será lo que habré visto? ¿Qué será eso? Y tenemos que llegar, queramos o no, a la conclusión de que presenciaste un objeto volador no identificado. ¿Cierto?
Sí. ¿Verdad? Así sí.
Wow, amiga.
Sí.
Te acabas de
unir. Estoy emocionada de escucharlos.
Sí, mi amiga, te acabas de unir al club. Porque yo estoy en ese club, mi amiga. Ya somos varios los que hemos visto este tipo de objetos y es difícil que nos hagan cambiar de opinión, de que no era así, era, no, pues que pudo haber sido. Y además, te digo otra cosa, acabo de ver la foto que nos enviaste y sí es un objeto volador no identificado. Wow,
León. ¿Verdad que sí? Yo estaba segura que sí era.
Sí, mi amiga. Me parece formidable.
Pues quise compartírselo.
No, te agradezco. Gracias. Bastante. ¿Podemos publicar tu fotografía?
Claro que sí.
Ah, muy amable, mi querida amiga. Pues ya sabes que esta es tu casa cuando gustes. Espero que te animes a relatar nuevamente.
Claro que sí, tengo muchas experiencias para contarles. Pero
excelente.
Bueno, fue mi primera vez y me puse nerviosa y disculpa. Pero bueno, siempre los estoy escuchando. Y saludos a Gina.
Excelente noche, Leona. Te mandamos un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Bendiciones para todos.
Igualmente, mi amiga. Adiós. Buenas noches. Ahí está.
Buenas noches.
Ahí está el punto, ¿no? O sea, nosotros nos resistimos a creer. Por lo menos yo me resistí a creer. No, yo nunca he visto un ovni. Hasta que me tocó, dije, órale, ¿y eso qué es? Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con las historias, los relatos y todas esas cosas que aquí nos encanta platicar.
Claro, también la palabra aquelarre, que es el tema que hoy proponemos, proviene del gallego portugués, que significa campo de los lobos. Se refiere a un lugar donde se supone que las brujas se reunían con los dioses paganos y los espíritus. Esta tradición tiene sus raíces en la mitología celta y germánica y se ha mantenido viva en ciertas regiones hasta la actualidad, en este siglo XXI. Se dice que los aquelarres son rituales satánicos en los cuales brujas y brujos entregan ofrendas al demonio. Incluso se tiene el consumo de sustancias alucinógenas, prácticas orgiásticas que duraban, dicen, hasta el amanecer. Hoy te vamos a platicar de este tema, pero sobre todo queremos tus relatos.
Venga.
Hola, buenas noches.
Hola, hola.
Les saluda Sara Cruz desde acá, desde Maryland. Bueno, hace poco empecé a escucharlos a ustedes por el Spotify y pues me encanta su programa. Tengo muchos relatos que contar, pero a veré si mañana puedo enviarles algunos, porque acá en la casa donde estoy viviendo, cuando nos acabamos de mudar, nos empezaron a pasar muchas cosas, y a mi mamá hasta la levantaron de la cama. A un sobrino de mi esposo lo tiraron al piso. O sea, fue algo
fuerte,
feo que pasó. Pero mañana veré si les puedo enviar un audio. Saluditos desde acá, desde Maryland.
Saludos, ya nos dio el avance que mañana probablemente nos envíe este audio, y según lo que dice, son situaciones bastante fuertes. Buenas noches,
señora Gina, señor Nacho.
Hola.
Quisiera hacerle una pregunta al maestro Sohan, pero no quiero que mencionen de dónde soy.
A ver, amiga.
Es que ahorita te están escuchando todo el mundo. Y entonces, mira, ¿te parece? Es que estamos transmitiendo y lo que tú nos digas sí lo van a escuchar. Entonces, si quieres, mándanos un audio o un texto y nosotros lo mandamos.
Claro. Aquí respetamos, como siempre, el anonimato. Y si tú gustas guardar en secreto o en privacidad tu nombre o tus datos, aquí lo podemos hacer sin ningún problema.
Ok, mira, aparte de la pregunta, ¿quieres contar un relato? Ah, bueno, entonces ese sí lo pueden escuchar todos los amigos.
A ver, venga.
Ah, bueno, entonces ese sí lo vamos a escuchar todos. ¿De qué se trata? Primero, ¿cuál es tu nombre?
Soy la señora María Hernández.
Mari.
Ok, mi querida.
A ver, ahora sí nos ponemos atentos a lo que nos quieres contar.
Mire, a ver si no es muy largo. Mi hijo sufrió un accidente, lo asaltaron. Y desde entonces mi hijo está en estado vegetativo.
Qué desgracia.
Un día antes de que él se perdiera, porque no lo encontrábamos, yo estaba enferma antes 15 días. Y todas las noches despertaba yo. Pero un día oí que el teléfono que tenía yo empezaron a marchar, así apretando las teclas, marcaban, y le decía yo a mi esposa, párate a ver quién está jugando el teléfono, y se paraba y nadie había. Después, como al otro día, mi nuera nos dijo que mi hijo no había llegado. Mi hijo era taxista.
Sí.
Dijo, no llegó su hijo, suegra. Y pues como yo estaba mala, le digo, bueno, pues vamos a ir a buscarlo. Lo buscáramos, ya sabe, todo, delegaciones, hasta la morgue fuimos.
Sí, amiga.
Y no, resulta que no lo encontramos. y yo la verdad estaba muy mal. Entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Tú estás muy mala, entonces mejor le regresamos a la casa y seguimos buscando. Y le digo, bueno, pero en la noche nos marcaron y nos dijeron que ya lo habían encontrado. Su ex suegra nos dijo, ya lo encontré. ¿En dónde está? Estaba en Joco. Joco es, ¿verdad?
Sí, Joco. Ahí porque lo acá.
Pues ahí lo encontró la señora. Y mi esposo, nos hablaron como a las 2 de la mañana. Y mi esposo dijo, ¿te quedas? Le digo, déjame ir. No, no, me dijo, ¿te quedas? Yo me voy. Sí, se fue. Cuando llegaron, dice que él sí les permitió pasar para que lo reconocieran. Y pues ya lo reconocieron y dijo que estaba Consuelo. Pero mi hijo, mi esposo todavía estaba consciente, mi hijo, y le preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, no me acuerdo, dice, nos contó lo que pasó, pero hasta ahí, dice, ya no me acuerdo de más. No sé si anduve vagando, no sé, dice, porque me metieron a la cajuela. Y le digo, y mi esposo le preguntó, ¿quién te trajo? Dice, tampoco sé. Entonces, como no había nadie de guardia, mi esposo se quedó ahí. Y cuando al otro día que yo fui temprano, le digo, vamos a preguntarle quién fue el médico de guardia. No tenía ni esa tabla que ponen en las camillas, bitácora creo que se llama.
Sí, sí.
Entonces, fuimos y le digo, vamos a buscar antes de que salga el que es médico de guardia. Sí, sí lo encontramos. Y nos preguntó que qué queríamos, que ya le explicamos. Y dice, ¿cómo? Le digo, sí, mi hijo está en el pasillo en una camilla con suero. Dice, a ver, vamos. Y fuimos, y sí, mi hijo estaba ahí, y el médico le dijo, ¿quién te trajo? Y mi hijo le decía, no sé. Y ¿quién puso el suero? No sé, le decía. ¿Fue hombre o mujer? ¿Enfermera o enfermero? Dice mi hijo, no sé, la verdad, no sé. Y dice el doctor, qué raro, dice, aquí no hay nada, nada, nada que diga cómo lo metieron, quién lo trajo, porque muchas veces, dice, para no comprometerse en la puerta del hospital, ahí los dejan. Y dice, probablemente fue así, que ahí lo dejaron. Yo le dije a mi hijo, hijo, ¿no te acuerdas? No, dice, lo único que me acuerdo es que desperté y ya estaba yo aquí en la camilla. Y le digo, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Le digo al doctor, ¿qué suero tiene? Realmente no sé, dice, pero ahorita voy a averiguarlo. Dice que le preguntó a todas las, a los que estaban de guardia, de
sí, los enfermeros,
todos extrañaron porque nadie lo había subido a la camilla, nadie lo metió, nadie le puso el suero, nadie le hizo nada. Y hasta que llegó el otro médico y dice, pues vamos a revisarlo, lo revisaron y dice, no, dice, hay que pues le puso medicamento y todo eso. Y después mi hijo se agravó y como convulsionó mucho, pues quedó en estado vegetativo. Pero es lo que le puedo contar. Pero otro día hablo para contarles qué era lo que pasaba en donde vivíamos. Porque ahí no sé qué pasa. Yo nunca había pasado lo que pasé ahí. Allí rentábamos, pero ¿cómo le diré? Cuando mi hijo estuvo hospitalizado,
sí,
pues estaba yo muy triste.
Claro.
De esto pasó ya, 12 años ya pasaron.
12 años. ¿Y tu hijito está contigo en tu casa?
Sí, sí. Pero él, como le digo, está en estado vegetativo. Claro. No se mueve, no nada. Sí. Y cuando él estaba en el hospital, estaba yo recargada. Había una puerta que comunicaba al otro cuarto. Sí. Estaba yo recargada en el refrigerador cuando me le quedé viendo una pelota y vi que la pelota se dirigía a mí. Y bueno, yo traté de encontrarle una lógica, ¿no? Sí. Yo dije, a lo mejor es el piso que está un poquito reclinado y por eso es que la pelota se está viniendo hacia mí. Pero de repente vi que la pelota se detuvo, sí, y se volvió a regresar.
Mira, Mari, permíteme, por favor, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Una verdadera desgracia lo que vivió Mari con su hijo. Pero aquí, esta pelota, el que se moviera hacia ti, quizá te hizo sentir como una señal, que tu hijo te estaba mandando alguna señal. Y se dice que muchos pacientes en estado vegetativo están realmente despiertos, y quizá este tipo de situaciones alrededor es una manera en la que ellos se comunican.
Yo creo que sí, porque fíjense que yo soy invidente y me dicen que mi hijo nada más se me queda viendo. No, la mi hijo poco a poco fue perdiendo el habla y se me queda viendo cómo estoy llorando. Pero no sé, yo pienso que era una niña la que estaba ahí, la que como que vivía con nosotros. Sí. Porque una vez, todavía no le pasaba esto a mi hijo, y la salita estaba cerquita del baño y mi hija llegó de la calle y se metió luego al baño, y mi esposo y yo estábamos sentados en el sillón y de repente que tocan recio, que tocan en la puerta, y todavía mi hija viene enojada, dice, ¿qué no ves que me acabo de meter? Mi esposo y yo nos quedamos viendo, pero nada más fue eso. Allí también, una noche se quedó mi hijo y su esposa. Sí. Y mi nuera me dijo que vio a una niña. Dice, ¿suegra qué cree? Dice que yo vi a una niña. Le digo, ¿qué? Dice, sí, dice, ahí está una niña, dice, levantó la cortina, porque había una cortina, levantó una cortina, dice, y asomó su cabecita y se me quedó viendo, dice. Y dice, ¿por qué horas? Pues ya, dice, ya eran como la 1:00 a.m. Le dijo, sí, sí. Una vez le mandé también un audio así, que recién me habían operado de un ojo y el doctor me recomendó que no me acostara completamente. Tenía yo nada más que acostarme reclinada, un poco reclinada. Uh-huh. Y sí, así dormía. allí estaba mi nietecita. Ahora mi nietecita ya está grande, en aquel entonces que tenía como 4 o 5 años. Sí. Y entonces ella se quedaba conmigo. Estaba yo sentada en el sillón y sentí como subió una pequeña rodillita. Se acercó a mi oído y me dijo: "Ah, Winnie, tengo sed." Me dijo. Sí. Y yo ni siquiera abrí los ojos. Y yo nada más volteé y le digo, como todo estaba oscuro, le digo: "¿Qué tienes, mi vida?" Sí. Y le dije: "¿Tienes sed?" Me paré y le digo: "¿Quieres agua?" Y fui a su canita y le digo: "Toma esa agua." Estaba bien dormida. Le digo a mi esposo, ella no se pudo parar. Al otro día agarré y le prendí una veladora y le puse un vaso de agua y le digo: "Toma, pero vete de aquí, no me estés asustando, por favor." Porque yo me quedaba solita en la casa, solita me quedaba. Entonces, ¿eso también es malo? ¿Hablar cariñosamente a alguien así?
Pero aquí también lo hemos recomendado, pero tú le dijiste que se fuera de ahí, que no te espantara. Le diste lo que ella pedía, pero que pues se alejara de ese entorno.
Sí.
Eso no me parece malo, pero como tú lo solicitas, se lo vamos a preguntar al maestro Soham. Y Mari, nosotros agradecemos muchísimo que hayas abierto este pedacito de sentimientos y de todo lo que está ocurriendo, que aunque han pasado 12 años, tú sigues sufriendo este lamentable hecho, pero sigues atendiendo y viendo a tu hijo con inmenso amor. Y eso, yo creo, Mari, también es el lazo que nunca se pierde de una madre con un hijo.
Sí, yo creo que sí. Otro día quiero también contarles, ahora vivo acá. Tengo 7 años viviendo acá. Mi hijo tiene 12 años de estar así. Uh-huh. Quiero contarles todo lo que pasa acá. Que para mí, esto sí es malo lo que me pasa. Y yo quería preguntarle al maestro, ¿por qué es esto? Porque yo sé que tengo mucha envidia a mi alrededor. Yo lo sé, me doy cuenta de eso. Y es, porque, pues ahora sí que sin razón alguna, los focos estallan, así como si hubiera un cortazo y los focos explotan. Eso quisiera preguntarle, pero muchas cosas más que pasan aquí.
Claro, Mari, vamos a tener un enlace constante contigo para que podamos platicar. Sabes que esta es tu casa y un pedacito de este programa es totalmente tuyo.
Dios les bendiga a usted y al señor Nachito.
Gracias,
Dios
amigo.
Igualmente a ti.
Oye, Mari, te preguntan aquí en el chat si te gustaría que pusieran a tu hijo en oración, pero nos tendrías que dar el nombre, mi querida amiga. ¿O lo dejamos para después?
Pues sí, me gustaría que lo pusieran en oración. ¿Cuál es? Que mucha gente se va a enterar.
¿Cuál es su nombre? O como tú quieras, mi querida Mari, no te sientas presionada. Tú tienes tus razones, tienes tus motivos, se respetan. Y sí. Si quieres que alguien nos mande en mensaje de texto el nombre de tu hijo y lo agregamos acá en el grupo, aunque ya nuestros amigos no se enteren, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos lo metemos en el grupo de oración. Y yo solo antes de que te vayas te quería pedir, mi querida amiga, que no dejes de hablarle a tu hijo. Cuando le hables, yo estoy seguro que le hablas con mucho cariño, y dile: "Regresa, hijo, regresa, llámalo para que pues él también de algún modo sienta mejoría."
Mire, por eso quería yo preguntarle al maestro Soham. Porque su ex suegra era adoradora de la Santa Muerte. Y mi hijo tuvo un problema muy fuerte con su hija. Y entonces, a lo mejor es malo lo que yo pienso, ¿verdad? Pero yo pienso que que algo le hizo ella, algo le pidió a la Santa Muerte. Y yo se lo he dicho a la Santa Muerte: yo no te conozco, no sé, yo solamente conozco a mi Padre Celestial.
Sí, amiga.
Yo solamente sé de tu hijo. A ti no te conozco, no sé quién eres. Y te respeto, y respeto las creencias de los demás. Pero porque tú tienes mi hijo, por ti. Por ti. Entonces, también eso quería preguntarle.
Ok, amiga.
Porque, pues no sé. No sé realmente. A lo mejor yo pienso mal. A lo mejor yo estoy pensando cosas que no debo de pensar. Pero la señora, no sé si lo hizo para que él no buscara, porque él tiene una niña. Pero también su hija parece que sufrió la misma enfermedad, porque le dio una meningitis, no me acuerdo de la enfermedad. Y ella, la niña estuvo como un mes también en estado vegetativo. Pero como la señora es espiritualista, cree mucho en el espiritualismo, me platicó lo que le hizo a la niña. Y la niña se recuperó. Ahorita la niña tiene 16 años.
Sí,
pero como que no quedó bien. No sé.
Tuvo afectaciones, mi amiga.
Sí.
Ay, Mari. Pues vamos a ponerlo en las manos de Dios, ¿eh? Mi amiga.
Sí.
Y esperemos que encuentres un consuelo pronto, o por lo menos que sientas que todo este sufrimiento tiene algún motivo. No te puedo decir yo qué, si es bueno, si es malo. Lo que sí te puedo decir es que tú muestras mucha fe, y eso es importante, porque entonces reconoces que quien tiene la última decisión sobre todas estas circunstancias, pues es ese Dios supremo al que tú adoras, amiga.
Sí.
Muy bien.
Sí. Yo ya lo puse en manos de Dios.
Eso es.
Ella le dice que si se va a recuperar, que ya no lo va a sufrir tanto, porque está muy allagado ya.
Sí, claro. Sí,
y mi esposo lo para, lo sienta, lo para, lo sienta, y come pura papilla porque ya no puede deglutir bien.
Sí, amiga.
Y pues son tantas cosas. Muchas gracias.
Que tengas buena noche, mi amiga. Aquí estaremos pendiente cualquier cosa, ¿sí?
Dios los bendiga, ¿eh?
Igualmente.
A usted y a la señora Gina.
Muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Aquí nos dicen: hey, manden por favor un saludo a toda la banda de la Ciudad de México, porque ya saben que aquí andamos escuchando el programa al millón, porque al 100 cualquiera, pero no dejaste tu nombre, nos hubiera encantado poder saludarte, y gracias por estar aquí presente. Después de escuchar el relato de Mari, a mí me estrujó el corazón, una situación súper difícil que está viviendo ella. Al estar platicando, a mí me transmitió todo su dolor, toda su esperanza de que su hijo estuviera bien, pero también la frustración de creer que quizá la ex-suegra le hizo algún daño. Y qué difícil para Mari, una gran mujer, una gran mamá, que está al tanto y al pie del cañón con su hijito desde hace 12 años.
Sí, es muy, muy duro, ¿eh? Dice María Eugenia Sánchez, saludos. Ten fe, mi papá tiene 8 meses que no se levanta de la cama porque le dio embolia, no habla, no abre los ojos, no se mueve, pero nosotros tenemos mucha fe porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Exactamente, mi amiga.
Sí, algo que dijo Mari, uh-huh, es que ella está entregada a la voluntad de Dios. Sin embargo, dice, tanto sufrimiento para mi hijo, tiene una sonda, llagado, una cuestión que ella sabe que, pues si no se va a recuperar, quizás sea el momento de partir, pero por algo, él sigue aquí. Entonces, ella está decidida y entregada a aceptar la voluntad de Dios.
Exactamente, Gina. Para un papá es muy duro. Y por si fuera poco, pues nuestra amiga tiene problemas visuales.
Y su marido es quien está con esta gran carga.
Les ha ayudado mucho.
Se puede decir
mucho,
de esa manera. Sí. Pero sabemos todos los que en algún momento hemos cuidado de algún enfermo lo pesado que es y lo duro. Aunque tú amas mucho a ese familiar, las jornadas y todo lo que se tiene que hacer, pues es realmente difícil.
Así es. Y fíjate que médicos han comentado que cuando una persona se encuentra en estado de coma, en estado vegetativo, como si estuviesen dormidos, es bueno hablarles, es bueno platicar con ellos.
Ponerle la música que les gustaba, los artistas favoritos, ponerles constantemente esta música. Incluso en la habitación donde están, colocar fotografías de ellos mismos.
Sí, es cierto. Hay que hacer eso y tal vez en un momento de esos que se vuelven en milagrosos, regresa, ¿verdad? Yo entiendo que hay aspectos médicos, que el cuerpo se deteriora rapidísimo, ¿eh? No crean que necesita transcurrir mucho tiempo. Si tú permaneces inmóvil en una cama, tu piel se vuelve extremadamente sensible.
Claro.
Y como quebradiza, se abre, se hacen llagas y hay que estarlos moviendo, es muy, muy complicado. De veras, dice mi querida María Eugenia, dentro de mis posibilidades voy a orar por esta persona. Harías muy bien, amiga, y todos los que escucharon esta historia, si tienen esa buena fe, esa buena voluntad, también lo hagan. Aunque no tengamos el nombre, para Dios no hay nada oculto. Ya sabe, Él ya sabe a quién nos referimos.
Buenas noches, Gina, Nacho. Referente al tema de hoy, yo considero que después de que ya nos desvivimos, o después de desencarnar, la vida sigue, pero en otra dimensión, donde obviamente ya no podemos palpar con los sentidos humanos, por decirlo de alguna manera. Y pues hay leyes universales, entre ellas hay una que dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Para que eso suceda, se ocupa energía. Y yo creo que también, pensando de esta manera, fuimos creados con muchísima energía en el vientre de mamá. Al morir también desprendemos la misma energía. Entonces, nuestro ser queda impregnado en el siguiente plano. Pero pues obviamente no estamos preparados para saber qué es lo que sigue, porque yo sinceramente no conozco a nadie que se haya muerto y que haya regresado para que le dé el testimonio. Pero yo puedo concluir eso, eso es todo. Muchas gracias, saludos y saludos a todos los perudomaníacos.
Ay, se oyó muchísimo ruido, pero afortunadamente se alcanzó a entender, ¿no? Se entendió bien el mensaje de nuestro amigo y se lo agradecemos. No nos vamos a poner tan exigentes, ya que sabemos que muchos de nuestros radioescuchas están trabajando en ese momento y quieren aprovechar para hacer algún comentario, y pues se agradece el esfuerzo, por supuesto.
Sí.
¿Verdad?
Vamos a tratar de entender en casos así, como se escucha mucho ruido, pero sí logramos captar lo que tú querías transmitir. Hablando de estos aquelarres, se dice que siempre son liderados por una figura conocida como la bruja mayor. Ella es la encargada de dirigir la ceremonia, de enseñar a los demás miembros de la reunión las artes mágicas. Estos rituales pueden variar ampliamente dependiendo de la tradición o la corriente de brujería a la que pertenezca la persona que los realiza. También pueden ser utilizados con fines diversos, por ejemplo, realizar hechizos de amor, curar enfermedades, proteger de malas energías o para conectar con el mundo espiritual. La brujería y los aquelarres han sido practicados, no de ahorita, desde tiempos antiguos en muchas partes del mundo. Actualmente su práctica es controvertida, hay muchas personas que todavía los utilizan como parte de su vida espiritual y religiosa, y ahorita vamos a seguir platicando acerca de este tema. Y si tú quieres participar también con algún comentario al respecto, te estamos esperando.
Sí, sí. Y de repente se sacan de onda porque llegan mensajes de otro tema. Es que recuerden que a veces son demasiados los mensajes y no alcanzan a pasar el mismo día. Entonces los vamos tratando de dosificar para que pues en algún momento pueda ser transmitido también. Entonces no se saquen de onda, simplemente hay que tener el criterio abierto y así les damos chance a todos, ¿no? De pues ser parte de este programa y dejar su voz aquí con nosotros.
Nacho, saluditos desde Carolina del Norte, ¿verdad? Sí. Soy su fan desde hace mucho tiempo, pero por unas cuestiones los dejé de escuchar un tiempo, pero aquí estamos nuevamente. Espero que me puedan llamar, tengo ahí varios relatos.
Ahora libro de, claro.
Tengo relatos así interesantes, tanto de carretera, en la frontera, de brujas por allá por el Estado de México. Muchas gracias, un saludito.
Gracias, amigo, con mucho gusto. Ahorita vamos a la primera oportunidad, te echamos un telefonazo para ver si nos puedes narrar estas experiencias o las que tengas ahí guardadas. Marcelo González Cortés, saludos, amigo. Teresita Gregoria Mesa también está aquí con nosotros. Maribel Pineda y también dice Guillermo Molina. Buenas noches, Gina y Nacho, amigos peludos. Saludos desde Cuautitlán, Estado de México, escuchándolos como siempre en familia. Reunidos el pequeño Iker, mi princesa Zoe y mi hermosa Nancy y su servilleta, dice mi querido Guillermo Molina. Un saludo y un abrazo a todos en familia, ¿eh? Es para todos.
Y ahora nos vamos hasta Carolina del Norte, donde ya se encuentra con nosotros Antonio. Buenas noches.
Se ay, cortó. Antonio. Se oyó que se ¿tú? Cortó. Exactamente, se cortó. Gracias a mi amigo Héctor Montana, bienvenido por estar aquí y por supuesto damos las gracias de tu participación, Héctor Montana. Gracias, bro.
Bueno.
Antonio, ¿cómo estás? Desde Carolina del Norte.
Así es.
Buenas noches.
Bien.
¿Ya estás en casita?
Buenas noches. Ya estamos aquí en la casa, venimos llegando.
Después de un arduo día de trabajo, se siente muy bien llegar así a nuestro es. Hogar. Pero además también a la familia en la que estamos aquí formando cada noche con temas que nos identificamos. ¿Tú quieres contar un relato?
Tengo varios. Soy un fiel seguidor de ustedes desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba el señor Juan Ramón.
Wow. Excelente, mi amigo.
Pero tuve así unos pequeños detalles que dejé de escucharlos un tiempo. Pues nuevamente ya estamos aquí otra vez.
Ah, mira, excelente que ya te hayas reunido de nueva cuenta. ¿Y qué nos quieres contar? A ver, elige uno de estos relatos.
Pues tengo varios. En sí, uno personal.
Uh-huh. Sí.
Así que es el tema de así de uno así muerto en vida. Esto sucedió el 25 de agosto del año 2018.
Sí.
A mí me pasó relativamente un día antes. Yo acudí a un evento familiar y saliendo del evento, yo salí de la tienda para un cigarro y me encontré una señora ya grande. La señora andaba pidiendo así limosna. Entonces yo agarré, dije, pues tenga 10 pesos, ¿no? Cuando dije, para que Dios la bendiga. Cuando le dije eso, la señora agarró y me aventó así una moneda.
¿Por qué?
Dije, ¿ok? Dije, yo creo que está tomada o algo así. No le tomé así mayor importancia, pero yo me sentí raro.
Claro.
Desde que así regresé hacia la fiesta, sentí así todo así raro. Sí. Como que la comida no me sabía, la bebida que estaba como que no me sabía. Sentía como que estaba, pero no estaba, como así como solo, pero así rodeado de mucha gente.
Sí.
Ya se agoté por decir, ¿saben qué? Y yo ya me voy.
Sí.
Me fui para la casa y en el camino me encontré unos amigos. Y exactamente en la fecha que dicen que el diablo anda suelto.
Okay.
Estamos en la fecha ahorita, que es el 24 de agosto, que es la donde se celebran a San Bartolo. Bueno, que es 23, que a partir del 23 a las 3 de la tarde hasta el día 24,
¿sí?,
es cuando el diablo anda suelto. Me fui para la casa, estuvimos ahí tomando, nos fuimos para exactamente allá a Toluca.
Antonio, aquí te voy a interrumpir por la pausa, ya sabes que no nos espera, pero tú, por favor, danos un par de minutos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con Antonio, que interrumpimos su relato por la pausa, pero ya estamos de vuelta. Adelante, Antonio.
Ok, me quedé que iba en la carretera de para Toluca, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ya llegué allá a Toluca, llegamos a un bar que se llamaba en ese entonces el Juan y Lola. Y ahorita ya está cerrado. Ese lugar llevaba la moto. Pero seguí esa sensación así como que, como cuando siente algo, es como...
Sí.
Ya y así de regreso en la autopista, es la autopista la Ixtlahuaca-Tlacomulco, y a la altura del kilómetro, no sé bien el kilómetro, es la salida para Ixtlahuaca. Hay una gasolinera en medio, una más me acuerdo que alcancé a espejear y vi así todo de blanco. Y así cuando volví así enfrente de mi vista, ¡fum!, yo salí volando de la moto automáticamente.
¿Qué salió? ¿Qué pasó?
Un accidente.
Oye,
yo me imagino que fue así.
Antonio, al decir que viste que salió un alma, ¿qué figura viste? ¿O
cómo?
Vi así una figura así de blanco, pero no la vi así fija, sino fue así en segundos, así como un flashazo. Y al momento que yo accedí hacia enfrente, yo salí volando. Automáticamente salí volando. Ahí, obviamente, fractura mandibular izquierda, en el piso. Yo recuerdo que caí y automáticamente apareció una amiga. ¿De dónde salió esa persona? Que Dios la bendiga, si no hubiera llegado esa persona, yo no estuviera aquí. Pero ya en el camino así, en lo que llegaba la ambulancia, ese accidente pasó a las 7:30 de la noche. Yo a las 8 ya estaba en el área de choque en el hospital. Yo trabajaba en ese entonces para el hospital de Ixtlahuaca.
Sí.
Llegué ahí todo, y cuando entro así en la camilla, bueno, desde que me subieron a la ambulancia, yo veía así flachazo, y veía una sombra así enfrente en mis pies. Una sombra así oscura, oscura, oscura. y ya cuando llego hacia el área de choque, que gritan, ya llegó, abran choque, así, ¡fum! Yo vi así una sombra blanca enorme. Sí. En ese momento yo perdí el conocimiento de todo. Estuve en coma un día, me morí varias veces en la noche, me tuvieron que reanimar así varias ocasiones con electroshocks. Sí. Y el siguiente, lo que viví así en mi sueño fue algo así tan como que todo se juntó. En el sueño donde yo estuve así en coma, yo vi a la señora esta que me di el dinero, y a la señora me dijo, te dije, te lo dije. Y la señora, esa misma señora, me llevó una torta, siendo que yo no podía abrir la boca porque tenía la boca cerrada por la fractura. Me llevó una torta, yo me la comí y me llevó humo. Y cuando reaccioné, así todo alrededor, así estaba rodeado de todos mis compañeros ahí del hospital y todo, todos mis amigos estaban ahí. O sea, fue una situación así
crítica.
Wow. Sí.
Muy dramática, amigo.
Oye, en este momento en el que tú dices que estuviste con varios episodios en los que perdiste la vida, tuviste una experiencia, viste la sombra antes, pero durante el momento que tuviste estos lapsos, ¿tuviste algo más? ¿Viste algo?
La pura sombra blanca, una sombra blanca nada más, yo fue lo que vi.
¿Sin figura? ¿Un bulto?
Sin figura, así un bulto, así nada más, así un, como si hubiera sido un foco.
Ah,
ok. Blanco, ajá, fue lo que yo vi.
¿Sentías miedo?
Y tengo así bastantes, no sentí miedo. Cuando sentí miedo fue cuando vi así la sombra oscura que iba en la ambulancia, así una sombra grande enfrente de mis pies. Eso fue cuando yo sentí miedo. De ahí en fuera el miedo desapareció. Después estuve leyendo, me metí así a leer, y relativamente pues yo estaba muerto, porque dicen que los miedos se van así cuando uno pierde la vida. Que todo se va así cuando uno está perdiendo así la vida, y digo, wow.
Una experiencia.
La doctora así en sí me dijo, y si hubiera sido un poquitito más así rápido, hubieras caído así de plano, así de lleno la cabeza, y no hubieras no lo hubieras contado, hubieras muerto así instantáneamente, hubieras quedado en un estado vegetal.
Qué fuerte. Oye, una situación difícil. Sí. Y ya una vez que te incorporaste nuevamente después de este episodio, ¿sientes que tú cambiaste espiritualmente?
Fue así como un despertar espiritual. Fue algo así como que me acerqué más hacia a Dios, yo creo, hacia Dios a mi manera. También soy creyente así de la Santa Muerte. De hecho, la tengo tatuada. Es otra así experiencia que después les contaré.
Ok, aquí estamos para cuando lo decidas hacer, Antonio.
Y fue algo. También tengo así, demasiados relatos que me pasaban a largo. Cuando lo crucé, igual tengo así historias así de la frontera, tengo así de brujas, así. Ibas así con una sobrina, así que vives con las brujas, allá en Isla Huaca, cerca de Toluca.
No, tenemos entonces mucho que platicar.
Sí.
Eso me parece excelente.
Ya andamos ahorita hasta por acá, pero yo soy originario del Estado de México, desde Tultitlán.
Oye, ¿qué te parece un gran saludo para los amigos? En una de esas, algún familiar o algún vecino o conocido te escuchan.
Así es.
¿Ya cuánto tiempo tienes allá?
La escuchaba desde acá, llevo un año cachito.
Ah, es reciente.
Sí. Pero yo a usted los escucho desde que yo estaba. Tengo lo que tiene, creo, la radio tiene 28 años.
Ah,
está,
¿sí?
Hacia el aire, me parece.
Sí, acabamos de cumplir 28 años.
Ah, yo tengo 28 años. Yo lo escucho desde que con mi abuela, así en su cuarto, lo escuchábamos diario anoche, desde que estaba Juan Ramón.
Eso nos da mucho gusto saberlo.
Estamos peludomaníacos de corazón.
Eso es, amigo.
Excelente. Un gran saludo hasta Carolina.
Anoche los escucha y todo.
Oye, pues entonces vamos a quedar pendientes para volver a hablarte y que nos sigas contando tus experiencias.
Así es, ya estoy de todos modos, ya estoy en línea en todos los canales, ya estoy suscrito en todos los lugares, ahora sí otra vez.
Muy bien, que tengas excelente noche.
Muchas gracias, igual que pasen bonita noche, muchas felicidades.
Igualmente, saludos, mi amigo.
Bendiciones también para nuestro amigo allá en Carolina del Norte.
Fuerte experiencia la que vivió, con un accidente. Y esas personas que de verdad se convierten en un ángel, ¿no? Que de repente en un momento bien complicado aparece alguien que te tiende la mano, te ayuda, te pide auxilio, pide una ambulancia, una patrulla. Y eso se toma realmente como si fuera un milagro, Gina.
Claro, cosas que... es un milagro, Nacho. Y ahí es cuando nosotros conocemos este tipo de casos que debemos valorar cada minuto, cada segundo de nuestra vida, porque de repente todo puede cambiar. En ocasiones estamos tan inmersos en nuestra rutina, la vida diaria, que pensamos que así va a ser siempre, y de repente algo sucede que puede cambiar por completo nuestra vida y entonces darnos cuenta de lo que perdimos.
Sí, en un instante.
Mira, Katia Romero, que siempre nos está escuchando, dice: mi tío estuvo 3 meses en coma. Cuando me tocaba cuidarlo, yo le hablaba y oraba por él, por todos los enfermos, le ponía mis audífonos con música, con oraciones, sobre todo con música que a él le gustaba. Y vaya que sí les ayuda, el semblante les cambiaba. Se llegó por tanto tiempo en coma y un día, de repente, reaccionó, salió del coma, así vivió 2 años más y después falleció. En este diagnóstico, cuando una persona está en coma, es tan difícil que un médico te pueda asegurar, va a despertar en un día, en una semana, en un año, o ya no va a despertar jamás. Ellos dan su diagnóstico, pero la última palabra pues no la tienen ellos. Y de repente, por ejemplo, yo conozco un caso, Nacho, después de un accidente le habían dicho a la familia que su familiar ya no iba a regresar, no, y en dado caso que regresara, se le iba a tener que enseñar como un bebé. O sea, enseñar a hablar, a caminar, a todo, así como si fuera un bebito. ¿Y qué crees? Que después de como un mes, ya incluso la dieron de alta del hospital, le dijeron, no tiene caso que esté en un hospital, porque así puede ser un mes o un año, no sabemos, ¿no? Entonces se la llevaron a su casa y hicieron lo que te digo, de poner fotografías, de ponerle su música, de tener la familia actividad como cuando ella estaba con ellos de manera normal. Y un día de la nada regresó, pero pese a los pronósticos médicos que decían que se le iba a tener que enseñar de todo, que quizá ya no se iba a acordar de nada, regresó como si hubiera sido de un sueño, un despertó, y perfectamente sabía todo. O sea, fue literal como un sueño. Hay casos, por ejemplo, como este Cerati.
Sí, Gustavo Cerati.
Que su mamá nunca perdió la esperanza, pero estuvo 5 años en coma y jamás volvió.
Sí, sí, hasta
entonces,
que...
entonces no se saben estos casos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tenemos muchos mensajes, pero también bastantes relatos.
Gina, Nacho, pues ayer me quedé con lo que les estaba diciendo, que me vendieron un carro sospechosamente barato.
Ah, sí.
Yo, pues sí tenía mis dudas, ¿no? Y que lo mandé a checar con maestros mecánicos y todo eso. Y me dijeron que estaba bien. Entonces yo lo llevé a mi casa,
y les dije que cuando, conforme iba avanzando hacia mi casa, que vivo en una cerrada, los perros me estaban ladrando como si yo fuera un animal, un gato, y me quisieran atacar. Lo metí a mi casa y lo mismo pasó con mis mascotas. Entonces esa noche yo sentí algo raro en el carro, o sea, lo tenía que voltear a ver, y aparte de que porque me gustaba mucho y no podía dejar de verlo, o sea, había algo ahí, algo me hacía voltear a ver el carro, o sea, pero pues X, dije, mejor es la emoción, o algo así. Entonces yo, eso ya era noche, ya eran como las 10, casi 11 de la noche, yo duermo algo temprano, entonces ya era tarde para mí, para haberme ido a dormir. En la madrugada, que les dije que mi hijo me dijo que las luces estaban prendidas, yo bajé a ver y efectivamente estaban prendidas las luces de posicionamiento del carro. Cuando iba bajando y estuve enfrente del carro fue cuando me prendieron las luces altas. Y hice lo que por naturaleza creo que hacemos todos, que es como que tratar de bloquear la luz que te está dando directamente. Y en ese momento fue cuando vi a una mujer. A la mujer en su silueta, que les dije que tenía un chonguito en su cabello, por eso sé que era mujer. Fue cuando yo me quedé petrificado, no me pude mover, me quedé inmóvil. La luz me seguía dando directo, pero ya no tenía mi mano cubriendo mi cara. Entonces yo oí que la puerta del carro se abrió y tardaron unos segundos y se cerró, como si alguien se hubiese bajado del carro. En ese momento que se cerró la puerta del carro, fue cuando volvió la luz del patio, porque es de sensor, y se prendió otra vez, y no había nadie, o sea, no había nada. Fue cuando yo me subí corriendo, espantado, hacia lo que es bueno, es que el siguiente piso está la sala, está un recibidor, está la sala. Y ahí en la sala hay un muro hacia el fondo. Entonces en ese muro hacia el fondo da la luz de una ventana, la luz de un poste da hacia adentro un poco. Entonces cuando yo iba subiendo me detuve ahí porque la silueta de la mujer que había visto en el auto estaba ahora parada en ese muro. Entonces, subiendo en la entrada de las escaleras, ahí están los apagadores. Cada división de la sala y todo eso tiene su apagador independiente. Pero ahí en esa, subiendo las escaleras, tenemos un, ¿cómo se puede decir? Como un contacto maestro que hace que prenda la mayoría de las luces de la sala y de ahí, del recibidor. Entonces yo nada más oía que el clic del apagador, y se oía clic, clic, porque yo le estaba prendiendo y apagando, pero no prendía, y yo seguía viendo a esa mujer. Entonces, cuando, de tantos intentos que hice, hubo un momento en que se prendió la luz y no había nada. Entonces, como les dije, yo investigué del taller, y también esa tarde yo le había dicho a un amigo que tengo de la policía de investigación que me investigara sobre ese carro. Le mandé los datos que tenía y todo eso, y me dijo que al siguiente día, o sea, al siguiente día viernes, me iba a dar los datos del auto, a ver qué tenía. Esa noche, Gina y Nacho, yo no pude dormir. Yo me asomé a la habitación de mi hijo y él estaba dormido como si nada. Mi esposa estaba dormida como si nada. No le quise decir nada, obviamente, pero yo no pude dormir. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando bajé, eran las 2:13, 2:14 de la madrugada. Y cuando yo ya me estaba acostando, eran casi 3:40 de la madrugada. O sea, pasó un buen rato en lo que yo viví eso. Pero para mí fueron 5 minutos, 10 minutos a lo mucho, pero ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces al siguiente día lo primero que hice fue marcarle a este amigo que me dijo que me iba a investigar del carro, y le dije, oye, ¿qué pasó con el carro? ¿Tienes algo? Me dijo, sí, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Y yo me quedé pensando, o sea, por todo lo que ya había vivido en la noche, yo dije, no, pues la buena, ¿qué es? Y me dice, pues la buena es que el carro no tiene nada legalmente, todo está bien. No debe ni una multa, todo está al corriente, no pasa nada con el auto. Pero, y la mala es que ese auto viene de una aseguradora, porque en ese auto se accidentó una pareja y el matrimonio, murió la esposa. Se volcó aquí en la Ciudad de México en un bajo puente, entrando a un bajo puente se volcó, cayó de lado, se aplastó todo lo que era el toldo del auto. El señor sobrevivió, pero la señora no. Entonces ese carro se fue a la aseguradora como pérdida. Alguien lo compró descompuesto y lo arregló y lo vendió a alguien más y ahora tú lo tienes. Entonces cuando él me estaba diciendo eso, me dio los nombres, el nombre del dueño del auto. Yo iba a ser el cuarto dueño, o sea, era el matrimonio que tuvo el accidente,
sí,
los de la aseguradora, el que le vendió el carro a mi amigo, que era el tercer dueño, y yo iba a ser el cuarto dueño. Entonces yo, esa misma mañana, yo no fui a trabajar, yo le dije, le hablé a mi amigo, luego, oye, ya tengo la respuesta de tu carro, hay que vernos. Me dice, sí, nos quedamos de ver, llevé el carro, pasamos a tomar un café, y le digo, oye, Kevin, ¿qué onda con el carro? ¿Qué pasa con ese carro? Y quiero que me digas la verdad, porque hay algo raro, te conozco y sé que hay algo raro. Y se me queda viendo este amigo, mi amigo.
Sí.
Me dice, mira, yo no sé si creas o no, dice, pero te voy a contar la verdad. Dice, y si no me quieres comprar el carro por lo que te voy a decir, pues no hay ningún problema. Pero yo te entiendo, pero pues no te lo quise decir porque a lo mejor me vas a decir que son tonterías y no sé qué. Entonces me dice que cuando él recibió el carro, sí, yo lo recibí un día jueves. Y él 17 días antes, porque hasta me contó los días, 17 días antes, él lo había adquirido. Y me dice, yo cuando me dieron ese carro lo agarré porque vi una gran oportunidad, porque me lo dejaron muy barato, el precio del carro era muy barato. Y era alguien de confianza y lo compré y dije, aquí hay una oportunidad para revenderlo y pues saco algo de provecho. Y yo le dije, ok, ya, te entiendo lo de tu precio, ¿no? Pero ¿por qué me lo querías encajar a mí así de esa manera? Y ella me dijo que el día que él se lo llevó a su casa, que empezaron a pasar cosas extrañas, que le prendían y apagaban las luces del auto, que se oía que abrían el carro, que a lo mejor dejaba las llantas derechas y las encontraba hacia un lado del auto, cosas así. Entonces, cuando empezó a hacer eso, él tiene una costumbre que cada auto que compra para vender, él lo va a bendecir a Chalma. Y dice que fue a bendecirlo a Chalma y que las cosas empeoraron. Que dice que un día el auto arrancó solo, o sea, se prendió el auto del motor. Y él pensó que era pues por el sensor, porque esos autos, como les digo, ya no es necesario que introduzcas la llave, simplemente con tenerla cerca, con un botón. Y él pensó que era eso, que a lo mejor era una falla, que lo iba a checar al otro día. Y se le volvió a prender el carro en las madrugadas. Y una noche me cuenta que él durmió con las llaves del auto debajo de su almohada, porque pues ya estaban pasando muchas cosas,
sí,
que veían sombras dentro de su casa y todo eso. Entonces cuando él decidió dormir con las llaves debajo de su almohada, prendió el auto.
Ándale.
Prendió el auto estando las llaves con él debajo de su almohada. Y entonces fue cuando él ya empezó a ver sombras. Dice que nunca vio una silueta de una mujer, pero aquí lo chistoso es que los amigos que lo conocían a él de su cuadra o del barrio decían que a él ya lo conocían porque tenía ese auto muy bonito, ¿no? Entonces sus amigos le decían y le preguntaban a él cuando lo veían que quién era la mujer con la que andaba en el auto.
Ah, veían a esta chica.
Y él decía que él nunca subió a nadie en ese auto. Y la gente, sus amigos que lo conocían y lo veían en la calle, decían que él iba con una mujer. Y él me dijo que él nunca había visto ninguna silueta de una mujer, ninguna sombra, nada, pero que le habían dicho que él andaba con una mujer. Entonces yo cuando yo decidí contarle que la historia de ese auto, y me enseñó los papeles de compra y venta, y ven que ahí viene el historial de quién fue el antiguo dueño, el dueño anterior y todo eso. Y le dije, mira, el nombre que a mí me dieron del dueño es tal. Checamos los papeles de compra y venta y efectivamente la factura viene a nombre de tal persona. Y entonces fue como nos quedamos. Yo le empecé a contar lo que viví. Y pues yo la verdad decidí no quedarme con el auto. Y yo le dije a este amigo que pues quisiéramos algo, ¿no? Que lo lleváramos con alguien a que lo exorcizara o algo así, un despojo o algo así, porque pues no sé por qué pasó esta situación. Pero fue lo que yo decidí, entregarle el auto. Sí, y se quedó así con un veremos, porque ya no me dijo nada. No me dijo si sí, si no. Fue lo que este amigo me dijo. Pero bueno, Gina y Nacho, este fue mi pequeño relato. Espero que les haya gustado. Sí. Y que no se hayan quedado con la duda. Uh-huh. Pero ese auto, pues ahí anda todavía. Por si un día ustedes quieren investigar, les puedo enseñar lo que yo tengo, lo que yo investigué. Y si el auto todavía lo tiene mi amigo, ¿por qué no? Si lo quieren venir a ver, o nosotros vamos a verlos a ustedes, que nos ayuden.
Claro.
Adelante. Les deseo que sigan teniendo mucho éxito. Y mil bendiciones para ustedes y para todos los peludomaníacos.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias.
Nos encantaría ir a checar ese automóvil. Lo primero sería saber si tu amigo todavía lo posee. Y qué bueno que tú no te quedaste con él, ¿eh? Me parece que fue la mejor decisión.
¿Dónde vive nuestro amigo? ¿No nos dijo? ¿Sí nos dijo?
No, le vamos a mandar mensaje que para ver si podemos hacer el contacto. Y sí, a ver si está aquí en la... Por el número, me parece que sí está en la Ciudad de México, ¿eh?
Pues no me cabe la menor duda de que ese auto, para el primer propietario, el que tal vez tuvo ahí un fuerte accidente, de acuerdo a los que escuchamos, o que murió ahí por alguna razón, valoraba demasiado el auto. Y por eso, pues no ha descansado, son los apegos. ¿Cuáles son los apegos más fuertes que hacen que una persona no descanse en paz, sino que permanezca aquí como un espíritu atado? Pues puede ser muchas cosas, a lo material, entre otras, a una persona, a una casa, a un tesoro o a un dinero que dejaron guardado y nadie sabía, nada más ellos. O sea que pueden darse muchas circunstancias que te llevan a permanecer en este plano o entre los dos planos, y el auto puede ser un buen motivo, ya que se trataba de un auto bastante caro, hasta donde yo escuché, un BMW. Uh-huh. Y por lo que mencionaba, sí era algo costoso.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Platicar una historia que me pasó.
Uy, sí, muy bajito.
Rebeca, ayer les hablé por teléfono. También se me olvidó.
Ay, amigo,
sí, demasiado bajito.
A pedirle que, si lo puedes volver a enviar, porque apenas si se registra tu voz, es muy muy bajita y no se puede escuchar bien.
Sí, no se entiende. Diego Castro, ¿conocen el caso del taxista de Ibarne? Sí, dice, podrían hacer lo mismo. A través del teléfono dentro del carro se pudieron contactar con una mujer y una niña. Vamos a ver. No, se nos está ocurriendo, ahorita lo comentaba Gina en el corte, que a lo mejor podríamos hacer una visita con el maestro Soham, a ver si él puede detectar algo, a ver cuál sería su punto de vista, ¿no? Si es que hay energías ahí impregnadas.
Eso sería excelente. Ya le escribimos en este momento a Enrique, a ver si nos comenta si está aquí, ya sea en la Ciudad de México o Estado de México, y eso sería mucho más factible. Primero, saber si el amigo todavía es propietario de este auto, porque a lo mejor ya lo vendió, pero si no, podríamos ir a visitarlo. Hola, buenas noches, Luis.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Gina.
Sí, ¿cómo estás?
Pues aquí pasándola.
Oye, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Aquí en la Ciudad de México, en la colonia llamada Santa Lucía, de la delegación Álvaro Obregón.
Ah, nos parece bien que estés aquí en nuestra ciudad, en la capital, y que además quieras contar un relato. Luis, ¿de qué se trata?
Ah, pues mira, he oído mucho de cuestiones de que las luces, las bolas de como luces de, no, ¿cómo le llaman? Como lumbre, bolas de lumbre que van saltando de un lugar a otro, de mucha gente que ha hablado y ha comentado eso. Y yo también, de niños, yo viví en Santa Lucía, y era un poblado muy sólido, y y había mucho bosque, y veíamos nosotros cómo en el bosque brincaban esas bolas de fuego de un lugar a otro, y luego veíamos cómo volaban y brincaban sin ningún problema las barrancas. Y luego le decíamos a mi mamá que por qué esas bolas de fuego no se detenían en las orillas de las barrancas, y ella nos decía que, pues yo creo, para que no nos espantáramos, decía que eran los cazadores, que eran luces, las luces de sus linternas, que eran las que se reflejaban de un lugar a otro. Y pues nosotros pues decíamos que así era, pero después pues uno pensaba y decía, no, pero ¿por qué se sigue la luz de las estas luces, pues, de bolas de fuego de un lugar a otro? Y así pasaba en las noches, y más cuando se llovía, y llovía, y se veían como las bolas de estas de fuego pasaban de un lugar a otro. Después, en una ocasión, en la tarde, jugábamos nosotros en los llanos, y estábamos jugando cuando de pronto veíamos venir hacia nosotros esas bolas de fuego, y corrimos para la primer casa que estaba más cercana a nosotros, y nos metimos y cerramos. Ya nada más vimos cómo se iluminaba la o sea, alrededor de la casa, y pasaron las bolas de fuego. Y pues yo era mi familia era grande, éramos 8, yo era el séptimo, y pues todos nos espantamos, y eran unos 2-3 vecinos, éramos como 10 niños que nos, ahora sí que nos corretearon esas bolas de fuego, y eran como, pues ya estaba oscureciendo, entonces sí, pues nos dio pues mucho miedo ya. Y eso fue lo que nos pasó. Y pues ahora sí que nunca lo vamos a olvidar. Y pues ahora que estamos grandes, nos acordamos y nos reunimos todos y contamos eso que nos sucedió de niños.
De estas bolas de fuego que bien pudieran ser brujas.
Exactamente, ya después, pues ya más grandes, ya nos dijeron que eran las llamadas brujas.
Okay.
Y eso fue lo que pasamos de niño, e incluso pues toda nuestra niñez teníamos una ventanita que mi papá había hecho en la casa, y que esa se veía hacia el lado del bosque, y entonces pues era nuestra televisión, podía decirse, porque en las tardes noche empezaban a verse esas bolas de fuego. Y pues ya todos los del pueblo, a los antiguos del pueblo de Santa Lucía, pues han de saber todo eso, de que cómo pasaban de barranca en barranca y por todos los lugares que del bosque. Y ahora actualmente es ahí en donde ahora es el nuevo Panteón Jardín. Todo es bosque. Era bosque y no había nada de carretera ni nada, y entonces pues todo eso era sólido. Y pues sí, todo el mundo sabía de eso.
Era muy conocido por esta zona.
Exactamente.
Vaya.
Eso fue lo que nos pasaba de niños. Después, no sé si pueda contar otro pequeño suceso que nos pasó, ¿no?
Claro. Adelante.
Allí en donde está el nuevo Panteón Jardín, uh-huh, a un lado, allí estaba un pequeño claro de que no tenía árboles, ¿no? Porque era, como se puede decir, la cima del cerro. Uh-huh. Entonces, ahí en ese lugar, el gobierno iba a hacer una cárcel. Entonces ya hasta estaba el proyecto y todo, y empezaron a hacer unos muros de triple armado. No sé si conozca que se le ponen como una red de varillas,
uh-huh,
en el muro, porque pues como iba a ser una cárcel tenía que ser muy segura.
Sí.
Entonces esos muros iban a estar con tres capas de varilla, uh-huh, y coladas. Uh-huh. Ese lugar es de Tepetate, un lugar muy duro, muy rocoso.
Uh-huh.
Empezaron a hacer los muros y iban haciendo ya los levantamientos de muros, pero ¿qué pasaba? Que se inclinaban, se caían los muros, se inclinaban, no se caían en totalidad, sino nada más se inclinaban, o sea, se enchuecaba el muro. Uh-huh. Y pues, oiga, era increíble cómo un suelo tan duro, y ese suelo tan duro, y esos muros se labiaban.
Uh-huh.
Entonces, pues los arreglaban, los demolían y volvían a empezar.
Sí.
Pues volvían a inclinarse. Para eso se supo que el que estaba llevando el proyecto, se le apareció un hombre de negro, un charro, y que le dijo: quiero 7 niños, la vida de 7 niños.
Uh-huh.
Y este dijo: no doy nada. Dijo: ¿sabes qué? Nunca vas a hacer nada. Esto se va a caer y se va a caer y nunca vas a hacer nada.
¿Y así fue?
Pues, y así fue. No quiso el que llevaba el proyecto hacer esa matanza de 7 niños que le pedían, y no pudieron levantar nada. Y se fueron. No hicieron ya nada de cárcel.
No se pudo.
Después pasan años y viene el gobierno de López Obrador como a la Ciudad de México, regente de la Ciudad de México.
Sí.
Y él le empieza a hacer lo que llamamos ahora el Puente de los Poetas. No sé si conozca esa parte, que está a un lado del Panteón Jardín. Es una carretera que viene de más o menos de Barranca del Muerto.
Sí.
Y lleva hacia el Centro Comercial Santa Fe.
Ajá.
Entonces esa carretera ha ayudado, pero increíble, aunque fue criticada, pero fue increíblemente buena para el traslado de vehículos y demás. Pues para hacer esos ¿cómo se llama? Esas columnas, porque vienen unos tramos,
unos con pilotes
en segundo nivel, pues también se les apareció este mismo personaje y les dijo que quería gente que se sacrificaran para poder hacer esas columnas, para hacer esa carretera. Entonces dijo, pues fue con los grandes jefes y empezaron a decir que pues que quería a vida ese charro.
Uh-huh.
Y al parecer sí hicieron caso. ¿qué pasó? Que
Luis,
cuando estaba,
sí. Aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
No nos gusta interrumpirlos, pero las pausas no esperan. Ya estamos nuevamente contigo, Luis.
Ah, ok. Y entonces, como le decía, pues tuvieron miedo de que se suspendiera el proyecto. Y resulta de que tengo un pariente que entró al final de este puente y dice que cuando estaban colando las columnas, echaron gente a esas columnas del segundo nivel y los echaron vivos y que colaron. Y los dejaron pues vivos o muertos, los ahogaron en concreto y ahí se quedaron. Cuando quitaron la cimbra, sí, en algunas partes se quedó la mano pegada al ras de la cimbra. Quitan la cimbra y pues se veía la palma de la mano, y lo único que hicieron fue repellar con concreto para tapar pues la mano que se quedó ahí en la columna de la mencionada carretera.
Qué y terrible.
Solamente así pudieron avanzar en las columnas. Al parecer se dice que no echaron todo, no mataron a todos los cuerpos que necesitaba este personaje, y que el que llevaba la encomienda de ese proyecto, que se ahorcó y que según dicen que porque este ingeniero encontró a su esposa con otro y que de decepción se ahorcó. Es lo que te dice.
Y con eso se completó la cuota.
Exactamente. Entonces fue como así pudieron hacer esa carretera o esa parte de ahí en por ahí por la altura del nuevo Panteón Jardín. Y eso fue lo que se comentó, pero pues esto pues ahora sí que nada más fue entre los que trabajaban en esa obra, quedó, pero nunca se publicó, nunca se dijo nada.
No, pues es cuestiones que no solamente en este caso que nos dice, sino muchos amigos que nos han platicado de estas grandes construcciones que han tenido lamentablemente la necesidad de hacer esto y que se prestan, ¿no?, los encargados de la obra, pero resulta que con el tiempo estas estructuras son sólidas y fuertes.
Exactamente. Otra que pasó similar a esto, sí, es allí en la entrada que le llaman, ¿qué? Entrada de Santa Fe. Es como arco.
Sí.
Que es como la glorieta en donde está a nivel de Televisa.
Ajá.
Está la entrada. Y ahí se dice que ahí también echaron muchos trabajadores, albañiles, en esa construcción. Y que incluso hablaron a la ambulancia que vinieran a rescatarlo. Y cuando llega la ambulancia, dijeron, aquí no pasó nada, no hubo nada, no hay nada. Ya habían aplicado el concreto, ya habían colado, y que no pasó nada. Y ahí quedaron los cuerpos.
Qué lamentable, ¿verdad? Se dice también que ocupan a las personas que, por ejemplo, están trabajando en la obra, pero quizá vienen de otro lado, que están solas, y entonces eligen a quienes no tienen familiares cerca.
Exactamente, ya cuando vienen los parientes a buscar su pariente, pues resulta de que no saben nada, no saben nada, y no se dice nada. Dice ya la investigación o lo que haya pasado, no se dice nada. Y es lo que, según pues en las construcciones, es lo que, como dice usted, bien, de que pasan esas cosas y pues dicen que quedan ahí los cuerpos de las personas, y que para que no no se fisuren, no les pase nada, y como dice usted bien, para que la construcción quede muy bien y dure muchos años.
Así es, hoy nos has dado los datos que aquí en la Ciudad de México podemos comprobar dónde se encuentran estas construcciones.
Construcciones, sí, mega construcciones.
Luis, nosotros agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Sí, no sé si quiera, ¿le puedo decir una pequeña?
Sí, adelante.
Mire, yo estuve trabajando en, no sé si ubiquen, lo que le dicen, antes era el centro comercial Blanco, digo, de todo tiene de todo.
Ajá.
Está entre Félix Cuevas e Insurgentes.
Sí, sí, sí.
Ahí estaba un de todo tiene de todo, un centro comercial. Ajá. Que no hace mucho tiempo. Ahora es un Walmart.
Sí.
Ahí en ese pusimos una instalación contra incendio.
Sí.
Para seguridad de la gente que trabaja y está ahí. Pues resulta que a eso de las 10, a partir de las 10, 11 de la noche, trabajamos de noche, y pues empezaba a moverse una lámpara. Ahí las lámparas, como es una doble altura, pues hay unas lámparas colgantes.
Uh-huh.
Y esas lámparas, pues todas están sostenidas por cadenitas. Entonces una, nada más, una luminaria se mueve como columpio de un lugar a otro, como péndulo.
Uh-huh.
Y mucha gente que no cree dice, es el sistema de aire acondicionado que está fluyendo el aire y que mueve la lámpara. Y estoy de acuerdo, pero no es correcto, porque por lo menos se movieran las de a su alrededor, menos, sí, pero ni uno, no se movían las de alrededor, nada más una. Según algunos dicen que han visto que es un niño, que es el que se sube a esa lámpara y se mece como columpio, y es la única que está moviéndose de un lugar a otro. Y pues todos lo vemos, pero no vemos nada de niño ni nada, nada más esa lámpara. Y eso pues ya es como normal, porque es todos los días que se mueve nada más esa lámpara.
Uh-huh. Uh-huh.
Y pues eso es lo que, pues ya todos salimos con la normal de trabajar y normalidad de que una lámpara nada más se mueve. ¿Por qué se mueve? ¿Quién sabe? No sabemos.
Vaya. Oye, pues sí que conoces, muchos de estos casos que a nosotros nos apasionan.
Sí, y es que como yo trabajé de obra en la construcción, pues es que en una obra se ve de todo. ¿Qué se ve? De espantos, accidentes, bueno, de todo, de todo. Y dicen muchos que los de construcción deberíamos hacer unas películas muy buenas, porque ahí pasa de todo.
Claro, así es, amigo. Tienes mucho que compartir.
Sí, claro, hay mucho. Y pues sí, eso es lo que les quería comentar. Y hay más, pero pues en otra ocasión me daría mucho gusto compartir más de esto.
Sí, a nosotros también poder hacer nuevamente un enlace contigo. Lo haremos próximamente, si te parece.
Gracias y muchas felicidades, bonito como este programa, y espero que bajen un poquito el horario, es muy noche, oiga.
Pero es que es cuando ya se siente más esta adrenalina.
Ah, sí, claro que sí. Pues que pasen muy buenas noches y gracias, bonito, buena noche.
Igualmente, saludos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches, mi querido amigo. Pues sí, soy una persona que ha vivido muchas experiencias, como él mismo lo comenta, ¿no? Pues es que ya me he dedicado a la construcción y me ha tocado ver cada cosa. Y ahorita, oyéndolo, recordaba yo aquel caso que nos narraron aquí, de una familia que decidieron construir en un terreno baldío. Dicen, vamos a hacer una casa. Y el papá aceptó, todos aceptaron, contrataron un albañil, estaba poniendo, pues, creo que se le llama la cimbra, ¿verdad?, para hacer un colado, y tuvo un accidente, ahí se le vino todo encima, y se atrasó la obra, porque estuvo grave el albañil, el trabajador. Después, otro decidió continuar con la obra, y también estaba preparando su material, su mezcla y todo esto, y se le cayó encima un gran bote con cemento, y este quedó gravísimo. Llegó la ambulancia. Bueno, dice uno, es que ¿cómo es posible? Llegó otro albañil después de tiempo para tratar de terminar esa obra. Lograron hacer el colado. Estaban ya, pues, como que ya la habían librado, ¿verdad? Y se subió en una escalera para acabar algunos detalles. La escalera se recorre, se fractura la espalda. Le pasó un accidente terrible en la espalda, quedó paralizado, cuadrapléjico. Entonces dicen ellos, caray, ya son muchos accidentes para que sea casualidad. Mejor ya no hay que construir nada. Imagínate tú el nivel de miedo que ya estas situaciones generaron en la familia, que a pesar de haber comprado material, de haber iniciado la obra y dejarla pues ya prácticamente en obra negra, ya nada más para los detalles, dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere. Mejor que se quede así. Algo hay en el terreno, algo hay en este lugar que, pues, sinceramente, a todos los que estamos aquí nos espanta, y por eso desistieron de terminar esa construcción. ¿Tú qué harías si te pasaran tantas cosas? Dices, bueno, es una casualidad. ¿Tres veces? ¿Tres casualidades? ¿Con accidentes gravísimos? Híjole, está por pensarse, ¿no? Yo creo.
Muchísimas gracias, como cada noche, por estar juntos en esta reunión en la que conocemos relatos e información interesante. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.